Continuamos en Voces RCN.
8:06 PM, continuamos en Voces RCN. Esta noche nos están acompañando la concejal María Fernanda Rojas, el doctor Rafael Nieto, el senador Luis Fernando Velasco y el ex vicefiscal Jorge Perdomo. Y queríamos preguntarles por una noticia lamentable que se produce en los últimos instantes. Dice el senador Feliciano Valencias, el senador del departamento del Cauca, que ha sido asesinado un comunero indígena del resguardo de López Adentro, Iván Mejía, en el sector de la Boca Toma, en el Palo Caloto, Cauca. Un equipo de guardias se moviliza ante estos hechos que siguen afectando nuestro territorio. Le pregunto inicialmente al senador Velasco, que es también allí del departamento del Cauca y conoce muy bien esta situación, ¿qué está pasando? ¿Ah? Este de sangre.
Es un tema muy, muy complejo, mire. Hay autoridades tradicionales que se están enfrentando a unos señores narcos que les quieren meter otra autoridad allá. Y ese enfrentamiento es muy complejo, porque son unos mafiosos, entre otras cosas, ahí está metido el cartel de Sinaloa y todo, que les importa cinco estas autoridades tradicionales, y terminan haciendo estas barbaridades, que los han amenazado, le dijeron es que los vamos a matar, es que ahí están las declaraciones. Entonces hay muchas preguntas. Una pregunta, ¿por qué en una zona plana que queda a menos de 30 minutos, 40 minutos de Cali, está ocurriendo esto y no hay un mayor control, no han podido controlar quién está atrás, quién está subiendo este cartel de Sinaloa, cómo suben los insumos? O sea, ahí hay un tema de inteligencia y de contrainteligencia.
Pero dice la ministra del Interior, con la que conversamos también hace algún tiempo, que el problema es que las comunidades indígenas no permiten el ingreso a la fuerza pública.
Eso no es cierto. Estamos hablando de Caloto, zona plana, zona controlada. Hay batallones, hay policía en todos los pueblos. No estamos hablando. Incluso... Yo en estos días me he recorrido esa zona y sí hay presencia. Hace menos de 10 días estuve en Jambaló y me recibió el ejército en Jambaló. O sea, quien conoce la zona para pasar allá tuve que bajar por Toribío. Es todavía más adentro, digámoslo. No, allí hay un problema complejo. ¿Y sabe cuál es mi preocupación? Que a pesar de la buena voluntad, no veo en el gobierno quien pueda leer realmente qué está pasando allá. Ahora, la solución es compleja. Yo he venido planteando un pacto de convivencia entre los caucanos que sea respetado por el gobierno nacional. Y no en este, sino en todos los gobiernos. Nos mandan unos principiantes a arreglar esos problemas, terminan firmando una cantidad de locuras, no entienden realmente qué está pasando, se van, toteados de la risa, logran arreglar unos conflictos por unos días, pero ese acuerdo nos genera mil conflictos más.
Pero eso no es el conejo histórico que
claro,
se han hecho allí.
Claro, claro. Entonces, ¿y ahora qué está pasando? O sea, no estamos entendiendo ese enfrentamiento. Déjeme contar un hecho que pasó hace menos de 3 meses, para que entendamos lo que termina pasando. Y voy a dar nombres. Yo tengo un buen amigo que es un empresario de origen judío en Santander de Quilichao. Trabaja el tema de minería, pero no de minería de oro, sino de materiales de construcción. Y él le ayuda a las comunidades indígenas y campesinas, les presta maquinaria y todo eso. Bueno, lo intentaron secuestrar, logró eludir el primer secuestro, el segundo secuestro se lo llevaron. ¿Sabe quién rescató a ese señor? La Guardia Indígena, en menos de 48 horas. Informaron, contaron, y fue la Guardia Indígena con bastones. No había más de 12 guardias indígenas y capturaron 7 de las estructuras disidentes de la FARC, indígenas de las estructuras disidentes de la FARC, que estaban armados con fusiles. Los capturaron, los tienen capturados, les están haciendo el juicio, creo que ya salió la sentencia, porque fue en resguardo, bueno, etcétera, incluso están pidiendo dónde pasarlos, porque ellos los pasan a una cárcel. Es una cosa increíble. Pero ¿cuál ha sido el problema? Claro, se enfrentaron a un grupo armado, y hoy los cómplices de ese grupo armado están que le pasan la cuenta de cobro a estas comunidades indígenas. ¿Por qué cuento esto? Para que nos quitemos de la cabeza lo que nos han querido vender. Es que todos los indígenas son guerrilleros, son yo no sé qué. Mire, capturaron ellos mismos a gente de su propia comunidad que estaban actuando como disidente. Entonces, yo quiero que en el gobierno haya gente que entienda todo, que conozca cómo se formó el CRIC, por qué se formó el CRIC, por qué esas luchas, por qué incluso radicalismos que yo condeno. Pero hay que entenderlos de dónde vienen para ayudar a resolver esos problemas. Esos problemas podemos comenzarlos resolviendo con un pacto de convivencia de los caucanos que nos respete el gobierno nacional. Pero no sesgar la visión. no creer que una comunidad, cuando se enfrenta con el Estado, ya son guerrilleros. No, hay distintas cosmovisiones.
Eso es el pluralismo.
Claro, ¿no? Y entonces ahí nos falta quien haga un buen análisis desde el gobierno nacional para ayudar a resolver ese problema.
Doctor Nieto.
Por partes. Yo creo que Luis Fernando también aceptará que ha habido en más de una ocasión casos en los cuales las comunidades indígenas han decidido no permitir la presencia de fuerza pública en sus territorios.
Sí, hay un problema de territorialidad porque ya tiene una visión de nación que hay que entenderla.
Correcto, pero yo creo que esa visión de nación que está además ligada a la idea del pueblo indígena como nación, es parte de la conexión, yo por eso prefiero hablar de poblaciones indígenas, pues va en contravía de la idea de la nación colombiana en general. Yo creo que aquí hay que buscar un mecanismo donde las poblaciones indígenas entiendan que tienen un conjunto de derechos limitados, Luis Fernando, sobre el territorio, pero de ninguna manera se le pueda negar la entrada a la fuerza pública a ningún espacio de ellos.
Ese puente se puede construir, bueno, pero correcto. No siento al gobierno queriendo dejarlo construir.
Bueno, pero digamos, ahí veo. Pero hay un punto que es real.
Y le advierto una cosa, sí. Doctor Nieto. Mayoritariamente las comunidades que están en este enfrentamiento, usted sabe que tienen sus propios representantes políticos, su propia estructura. Yo no estoy defendiendo un electorado, estoy tratando de interpretar lo que pasa en una región y que afecta a todo el país y obviamente más a los que vivimos allá.
Así lo entiendo. Segundo punto, también es verdad que algunas poblaciones indígenas fueron tolerantes con las presencias de distintos fenómenos del narcotráfico en su territorio. Esa es una realidad. Y en algunos casos incluso se metieron en el negocio. Con esto no quiero señalar a la población como un todo, sino a miembros de esas poblaciones indígenas. Eso también es una realidad. Tercero, yo lo que creo es que se les creció el coco. Es decir,
militares, políticos y jueces fueron tolerantes con el narcotráfico y se metieron.
La sociedad
también.
Colombiana. También. Y de hecho, con una diferencia, ¿no?
Allá les toca con un palito contra unos señores que tienen unos fusiles grandotes.
De acuerdo, pero volvemos al punto. Yo creo que parte de la dificultad es que se les creció el coco. Y se les creció el coco y se están dando cuenta que al final esa tolerancia, esa connivencia con el problema del narcotráfico está dañando la costumbre de la población indígena, de los jóvenes.
Y lo están enfrentando.
Correcto. Y además les está generando problemas de seguridad. Yo sí estoy convencido de que aquí hay un problema vinculado con eso. Es que ahí la convivencia con el cuartel de Sinaloa es imposible, punto. Es que uno no puede convivir con narcos.
Y allá no quieren convivir. Allá no quieren convivir con la gente. Nadie. O sea, en el Cauca...
Correcto.
Bueno, desafortunadamente algunos políticos están volteando para otro lado cuando reciben respaldos de algunos candidatos a las alcaldías de algunas zonas.
Bueno, por eso,
y vale la pena que Colombia se dé cuenta de lo que está pasando en el Cauca con el cartel de Sinaloa.
Ese problema hay que resolverlo, digamos, hay que atacar a fondo el cartel de Sinaloa, hay que llegar a un acuerdo con las poblaciones indígenas para atacar a fondo el problema del narcotráfico en sus territorios y atacar al cartel de Sinaloa a fondo. ¿En qué discrepo con Luis Fernando? Aceptando la idea de buscar un acuerdo, yo no creo que los acuerdos se pueda uno llegar a acuerdos con actores que están en la criminalidad.
Yo no estoy hablando, el pacto de convivencia es, déjeme desarrollarlo en un segundito, es entre quienes estamos en la legalidad, o sea, con la SAC, con los de los ingenios, con los indígenas, con los afrodescendientes,
estoy de acuerdo.
Para enfrentar los problemas, tienes toda la razón.
Estoy de acuerdo y creo que el gobierno nacional debería generar un espacio para esa posibilidad.
Sinaloa, si quiere un acuerdo, que vaya y hable con un fiscal y haga un acuerdo de sometimiento a la justicia.
Sí. Oiga, doctor, perdón, ¿qué hacemos con esta criminalidad?
Lo que pasa es que estamos acostumbrados en el Valle, en el Cauca, y esto no es nada nuevo, Luis Fernando me podrá corroborar. En los últimos años, las últimas décadas, lo que se vive en esas regiones en materia de criminalidad, lo que tiene que ver, por ejemplo, con el narcotráfico, no lo hemos vivido en muchas partes del país. Creo que está muy bien que nosotros miremos con mucho detenimiento lo que pasa en esa región. Yo recuerdo que ha sido de las pocas regiones donde, por ejemplo, se han dado los empalamientos. No, las cabezas empaladas a las orillas de las carreteras, eso que es, pues imagínense usted lo que eso significa, no ha pasado en muchas partes del país, pero ha pasado en el Valle. ¿Y eso por qué es? Pues porque confluyen muchos elementos económicos y de criminalidad, usted lo decía, Luis Fernando, el tema del cartel de Sinaloa. Donde esté el narcotráfico, no puede salir bien y nada va a salir bien. Y sobre todo, cuando está el narcotráfico y no está el Estado, y no está el Estado ofreciendo todas las posibilidades para que la población pueda desarrollarse de forma autónoma sin ese negocio ilegal. Y otro punto importante que me parece aquí de resaltar es que nosotros debemos dejar de ver a las comunidades indígenas como ciudadanos de segunda categoría. Eso me parece a mí muy importante, porque nosotros hemos estado acostumbrados aquí, ha habido incluso hasta políticos que han venido diciendo que debe dividirse el departamento del Cauca, que porque en algunos deben estar los indígenas y en otra parte deben estar los otros, que no sé cuáles serán. Yo creo que como hemos desconocido nosotros totalmente cuál es nuestro origen, y yo no sé por qué lo hacemos, si debemos estar orgullosos precisamente de lo que plantea la diversidad, el pluralismo cultural. Y los grupos indígenas, mire, Alejandro, yo tuve la oportunidad de estar con ellos, precisamente con los grupos del Cauca, solucionando un problema muy concreto, y era el problema de qué pasaba cuando había una orden de captura de un fiscal o de un juez contra un miembro de una comunidad indígena. ¿Cómo hacíamos esa orden de captura? ¿Si entrábamos o no entrábamos al resguardo? ¿Si se podía o no entrar? ¿Qué hicimos? Unos protocolos, acuerdos, lo que dice Luis Fernando, acuerdos para convivir mejor. Hicimos protocolos de justicia, entendiendo que la jurisdicción indígena también es una forma de desarrollo de la justicia, es una forma de expresión de justicia, y viéndolos como iguales, no viéndolos como subordinados o como como personas que tienen menos derechos. Entonces yo creo que aquí es un, digamos, confluyen muchos elementos, los temas de criminalidad, sobre todo los temas económicos duros de criminalidad, y también una falta de atención del Estado, y tercero creo que es la concientización que tenemos que tener los colombianos de lo importante que es, que fue o ha sido para nuestro país, y lo que sigue siendo y va a ser en el futuro las comunidades indígenas y todo ese potencial cultural que debemos más bien es aprovechar, como dice Luis Fernando, en un pacto. Aquí lo que debería hacerse es pensar cómo podemos nosotros seguir conviviendo con los problemas entre todos para solucionarlos, por supuesto que con las personas que están dentro de la legalidad y no en la ilegalidad.
Pero Jorge Fernando, en este caso, el asesinato de este indígena no hace referencia a la necesidad del pacto. No sé si voy a tratar de decirlo de otra manera.
Sabe que sí. Voy a explicar por lo siguiente. A ver, doctor Nieto, mire. Allá tenemos unas amenazas. Y si como región no entendemos las amenazas y hacemos un acuerdo entre todos para enfrentarla, todos, no dejemos solo algún sector de la sociedad, se nos van a crecer. Una de esas amenazas es el cartel de Sinaloa. Y el narcotráfico.
Claro, pero entonces, causante del homicidio es esa vinculación con el narco.
No es que el indígena esté vinculado al narco. No. Pues
muchos de los
homicidios allá son precisamente por enfrentar a los narcos.
Claro, eso es lo que estoy diciendo.
¿A dónde quiero llegar yo? Enfrentar al narcotráfico no solo se hace con armas. Habramos opciones. A mí me parece monstruoso que en Colombia no tengamos una política de sustitución de cultivos ilícitos con marihuana.
La disminución de la cuota de la marihuana.
En el norte del Cauca el problema es la marihuana, y yo creo que un gobierno que se la juegue a fondo con algo que se le está jugando el mundo debería estar pensando en cambiar esos cultivos psicotrópicos y todo eso por los medicinales, que son distintos, y la gente tiene unas taras en la cabeza creyendo que es lo mismo.
El debate, la noticia en estos días no fue que justamente a Colombia le disminuyeron la expectativa de la cuota de marihuana medicinal. O sea, entonces, digamos, no está cerrando las puertas a esa economía.
En el sur sí.
De lucha contra la droga es el glifosato. Sí. Y eso no sirve para el
Cauca. Y en el sur, a ver.
No, Jorge Fernando.
En la zona del Naya y todo eso sí hay grandes cultivos de coca. Pero en el, digamos, donde está ocurriendo este conflicto, donde fue ese asesinato de ese comunero, que me solidarizo con toda la comunidad, es otro fenómeno que no se resuelve con glifosato. Es toda una estrategia de tratar de llevar desarrollo.
Desarrollo sostenible, además, es lo básico.
Mire, a ustedes les va a parecer extraño esto. Quien está hablando esto ha defendido, por ejemplo, la industria azucarera, no por lo que signifique el azúcar, sino porque es el único clúster que está funcionando. Y mientras no pasemos la zona del Valle del Cauca, que también es Cauca, que es todo el valle y es parte de Risaralda, hacia la fruta, que yo creo que hacia allá tenemos que ir, pero es un proceso de 20 años, hombre, no nos tiremos lo que está funcionando. Esa gente es necesaria para un acuerdo, pero también el pequeño propietario, también el indígena, claro, también el afro, también el mediano propietario de un hato lechero. O sea, lo que yo quiero que entendamos es que si logramos hacer un pacto de desarrollo en la región, eso ayuda a disminuir el poder del narcotráfico. No lo va a acabar, pero ayuda a disminuir ese poder.
Claro, ya que no lo hicimos hace 200 años y no lo hemos hecho, entonces ojalá este sea el momento para comenzar esos procesos.
Doctor Nieto.
A ver, yo creo que hay que decir varias cosas. Uno, enredar acá la discusión con el tema del glifosato es un error. La posición de Jorge Fernando es equivocada. Yo creo que el glifosato es una herramienta fundamental en la lucha contra el narcotráfico y no usarla ha llevado a la realidad que tenemos hoy.
Sí, pero hoy aprendimos que no resuelve nada en el Cauca, según lo que nos dice alguien allá.
Yo, en una zona del Cauca fue lo que dijo Luis Fernando, no dijo que en todo el Cauca. Y usted lo está generalizando a todo el departamento. Lo primero que hay que decir es eso, es decir, aquí al final la discusión no es entre glifosato y no glifosato, es entre glifosato y un océano de coca. Y esa es una discusión, finalmente, entre glifosato y un fenómeno creciente de violencia. Yo no voy a dejar de volver a insistir en un punto que me parece relevante. El año pasado, por primera vez, se rompió la curva de descenso de homicidios en Colombia. Se supone que era el año de aplicación final del acuerdo de las FARC y resultó que tuvimos 6.6 homicidios más por 100.000 habitantes que antes. Y ese no es un problema del pacto solamente, que sí creo que tiene problemas reconocidos además por el presidente Santos y por la canciller Holguín en relación con el tema del narcotráfico. O sea, el pacto tuvo un conjunto de efectos perversos en materia de narcotráfico. Yo sí creo que ese problema lo vamos a tener que definir hablando con claridad en el país. Pero coincido con Luis Fernando en que son cosas distintas el problema de la marihuana al problema de la coca. Son realidades diferentes. Y que en todo caso un pacto en el Cauca de quienes están en la civilidad y dentro de la ley es fundamental. Incluso como una barrera contra el narcotráfico. Ahora, yo creo, francamente, que no bastará ese pacto para frenar el problema del narcotráfico, puede ser que de alguna manera influya, pero no será decisivo, porque la dinámica del narcotráfico es la dinámica de la ilegalidad y la violencia. Y esa es su lógica. Y así funciona el cartel de Sinaloa. Tarde o temprano termina expresándose en el homicidio.
Aislémoslos. Okay. No los dejemos entrar. Entonces, o sea, pero para eso necesitamos...
¿Pero quién? ¿La gente sola ya?
Claro, no, por eso te digo. Es que ese es el lío.
Es que es la gente la que está enfrentando unas amenazas para las cuales...
No, dejemos sola a esa gente.
También necesitamos que los indígenas entiendan que tienen que trabajar de la mano de la fuerza pública. Y no sola, porque es que solos no van a poder. O sea, la naturaleza de la amenaza es de tal calidad y cantidad que solos no tienen cómo. Ahora, yo quiero resaltar otro punto porque me parece válido de Luis Fernando. Yo sí creo que el gobierno nacional y el Estado colombiano en general tienen que sentarse a mirar las oportunidades que se generan, como la nueva posible estrella en materia de agroindustria del cannabis medicinal. A mí me parece que eso sí es algo que hay que mirar a fondo y aprovechar. La gente confunde una cosa con otra.
Con eso.
Yo creo que el gobierno está preocupado por el tema de regulación, pero la preocupación por el tema de regulación no puede significar frenar la posibilidad de una alternativa como no tenemos otra hoy en Colombia de generar un gran producto en el campo que genere unos ingresos que de otra manera no tenemos. Es decir, las posibilidades de que el limón o el aguacate,
entonces,
el que hablaba
Petro,
en fin.
¿Por qué quedó tan restringida la cuota permitida para Colombia para la producción de ese cannabis?
Voy a decir una cosa dura, pero cierta. El periodista que hizo la nota no leyó bien la decisión de la JIFE. Esa restricción no cambia el panorama general de posible exportación de cannabis por parte del Estado colombiano.
Es bueno que el ciudadano que nos esté escuchando tenga algo claro, porque la gente está confundida. Cuando hablamos de cannabis medicinal, es completamente distinto al cannabis recreativo.
Sí, sí, sí. Eso,
que entre otras cosas, más temprano que tarde va a terminar también legalizado.
Que,
ya lo están legalizando en el mundo.
Es comercializado hasta en Estados Unidos.
No me voy a meter en ese
debate. Hasta en Estados Unidos lo comercializan y lo producen.
Usted no se imagina en Tajo, en Nevada, en lo que son esos cultivos y la necesidad de ese aceite. Son dos plantas distintas. Son dos variedades distintas y Colombia tiene una posibilidad gigantesca por el sol, por la tierra, de generar unos componentes activos mejores, pero hay que traer las semillas. Es una locura. Le digo honestamente, yo creería creería que frente a todos estos problemas deberíamos tener un gobierno pensando en cómo llenar de cannabis medicinal esa zona y reemplazarlo por ese otro cannabis que nos está trayendo tantos problemas.
Pues hay inversionistas ya pensando eso, lo que el gobierno no ha pensado.
Pero falta reglamentación para poder entrar con como debe ser.
Hay que resolver el problema de reglamentación y hay que
y política ahora, pública.
Son múltiples semillas, Luis Fernando. O sea, aquí hay distintos 400, 500 tipos de cannabis.
El que necesita es el que tiene un alto componente de CBD y un bajo componente psicotrópico, lo que me han explicado a mí.
Haciendo una advertencia, la gente se ha quedado con la idea de que la marihuana en general es medicinal. No, y ese es un error. La marihuana no es medicinal. Y si usted se fuma un cacho, eso de medicinal no tiene nada.
No, pues es que meter humo al pulmón siempre era malo, pero es menos malo
tiene unos componentes
que tomarse
que
un litro de whisky.
Pero pero hay unos componentes adictivos adicionales peligrosos. Y eso hay que advertírselo a la gente.
Rafael, ¿sabes en dónde está?
El cannabis medicinal supone un proceso químico.
Sí. No, pero
de la
sí,
mata,
sí, hay que volverlo a aceite,
flor,
hay que...
y hacer un ejercicio para sacar unos aceites y sacar el cannabis sí. Que sí cumple una función medicinal. Fumarse el cacho, eso es otra cosa completamente
pero
distinta.
Pero te quiero decir Estamos una cosa que una es bueno que la gente diferente. Sepa. Fíjese lo que es el narcotráfico. La marihuana como tal, los efectos son menos graves que otra droga, pero ¿sabe qué terminan haciendo los narcotraficantes? Y usted lo sabe, doctor Perdomo, le combinan bazuco y todo para que la persona que fume eso comience a generar otras adicciones de otro tipo de drogas. Eso es más peligroso
y
que...
Y están aumentando el nivel adictivo de ciertas variedades de marihuana para que la gente quede más enganchada más rápidamente. Eso también es muy peligroso. Hay que manejarlo con cuidado.
Yo creo que aquí queda algo claro. Y es que no hemos podido solucionar el problema del narcotráfico en Colombia y tal vez no lo vayamos a poder hacer solos. Yo alguna vez tuve la oportunidad de participar en la Convención de Ginebra, representando a Colombia cuando trabajaba en el gobierno. Y una de las cosas que más me llamó la atención son esas luchas que yo digo son luchas perdidas de la humanidad. Resulta que los lemas de la Convención de Ginebra son por un mundo libre de drogas. Y yo creo que cuando uno arranca una discusión o arranca un trabajo de Estado pensando en que va a tener un mundo libre de drogas, ya perdió porque perdió la perspectiva.
8:29, se nos quedó un tema también por fuera porque ustedes se habían...